falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los...
Y tras escuchar esta sintonía, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Ibarrondo, que nos va a hablar acerca de las elecciones de Argentina. Egunon, Juan.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, pues ya se han celebrado las elecciones argentinas, ¿no? Y bueno, Javier Milei será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al haber obtenido el 55,69% de los votos, derrotando así al oficialista Sergio Massa, que ha sumado el 44,13% de los votos.
Uh-huh. Así es. La verdad que, bueno, no sé, hay quien dice que es algo esperado, pero la verdad que nadie sabíamos exactamente lo que iba a suceder. Era una posibilidad bastante real que sucediera esto. Pero bueno, tampoco nos hubiera extrañado tanto que hubiera ganado el candidato peronista, ¿no? En todo caso, bueno, quisiera empezar con una apreciación un poco personal, si quieres, o que es que sobre el nombre de la tendencia política de Javier Milei, ¿no? Que él mismo se denomina, ¿no? Y sus partidarios como anarcocapitalistas, ¿no? Anarcocapitalismo, ¿no? Me gustaría decir que la carcajada de Durruti al oír es que este señor se denomina con algo parecido a la anarquía, pues llegaría desde Huesca hasta el Río de la Plata, ¿no? Porque realmente no tiene nada que ver con la anarquía, este ultraliberalismo autoritario, neofascista, como queramos llamarlos, pero que con la anarquía desde luego no tiene nada que ver, que la dejen en paz. Que además hay un movimiento anarquista que tuvo cierta fuerza en la Argentina en su momento y que está en las antípodas de lo que representa este candidato, ahora ya presidente o próximo presidente de la República Argentina, ¿no? Sin embargo, también quería ligar esta idea de este nombre, ¿no? Que se pone esta gente espuriamente, ¿no? Y de alguna forma pervirtiendo lo que fue el movimiento y es, ¿no? El movimiento libertario, pues es sistemático, ¿no? Si, en un sentido de que nos habla un poco de la desmemoria de la política actual y de las relaciones sociales actuales, la desmemoria y también eso que Bauman llamaba la licuefacción de la política, ¿no? Es esta cosa que habla también un poco la canción que da inicio a esta sección de Suelta la Vía, que es eso, que ya todo da igual, ¿no? Da lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? Decía el gran Gardel, y de alguna forma es eso, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, da lo mismo todo, ¿no? Es decir, no hay una... La política ya no es una forma de entender la realidad, ¿no? No es una forma de intentar a través del debate democrático de llegar a acuerdos sobre las realidades y los retos reales que tienen las sociedades actuales, ¿no? Sino que se ha convertido en una especie de mercadotecnia, en una competencia mercantil por vender un producto, ¿no? Un producto que para vender ese producto ya no se apela a motivaciones racionales o a un debate político serio, sino a motivaciones emocionales muy simples, ¿no? Yo creo que además está en términos binarios, es bien muy simplistas, o 0-1, blanco y negro, no hay grises, no hay posibilidad de en ese sentido de debate, ¿no? Porque eso, una cosa o la otra, ¿no? Y en ese sentido creo que en estos tiempos de crisis sistémica, ¿no? De variadas crisis sistémicas, tanto ecológicas como el aumento de las guerras, el autoritarismo en el mundo, ese nuevo espíritu del capitalismo del que hablaba Chapelle y Lutansky en un ensayo muy conocido, ¿no? Yo creo que está girando entre esos ceros y unos, entre lo que es el neoliberalismo progresista y el autoritarismo ultraliberal. O sea, que son en realidad dos caras de la misma moneda, ¿no? Si vamos al fondo de la cuestión, ¿no? Y según avanzan las crisis, esas guerras, esas crisis ecológicas, la crisis, la emergencia climática, la crisis de los cuidados, yo creo que va girando esa moneda, gira hacia ese autoritarismo ultraliberal, ¿no? Y que se va basando en tres valores claves, que yo creo que son el miedo, el odio y la venganza, ¿no? Y yo creo que así hay que entender, en clave psicológica o psicosocial, el triunfo de Milei en Argentina, un miedo justificado a un futuro cada vez peor, un miedo a una crisis todavía más grave, y eso fomenta, en vez de intentar buscar las causas de por qué se está produciendo esta situación y cuáles son los responsables y los que se benefician de esta situación, provoca ese miedo, un odio irracional, que provoca también esa idea de venganza contra la casta, contra los que han llevado al país a ese desastre, y que no se para en ningún tipo de consideración racional, sino que se queda en esa motivación emocional muy simple, ¿no? Yo creo que algo parecido, como hemos visto desde luego con Bolsonaro en Brasil, también con Trump en Estados Unidos, y por cierto que esta victoria alienta y da, yo creo, beneficio, ¿no?, políticamente en las próximas elecciones estadounidenses a Donald Trump. Y yo creo que desde un punto de vista psicosocial deberíamos entender así el triunfo de Milei, ¿no? Teniendo en cuenta esa destrucción o ese deterioro cada vez mayor de la política, como en su término etimológico, de la resolución de los problemas de la polis, de la ciudad, en el sentido de que haya un debate democrático en el cual se afronten esos problemas, para pasar a ser una especie de una fórmula de mercadotecnia política, de publicidad, que de alguna manera hace que deja abierta claramente las vías al autoritarismo, al fascismo, y desde luego beneficia, es funcional, ¿no?, al beneficio de las élites económicas de esa política, ¿no? Esas políticas benefician de una manera real, en este caso sí, de una manera concreta y real a esas élites, ¿no? Por eso hay que decir que esta victoria de Milei, desde luego, va a beneficiar claramente a las élites argentinas, también a las élites estadounidenses y de toda América Latina, y va a perjudicar a las mayorías empobrecidas en un país en el cual la clase media ha sufrido un proceso de precarización y empobrecimiento brutal. A esas mayorías sociales, que además han sido las que le han votado, por otra parte, ¿no?, paradójicamente les va a perjudicar claramente si hace lo que dice Milei, ¿no?, que parece que seguramente sí, que es ese desmontaje de todo lo poco que queda, ¿no?, de los servicios sociales, de ciertos todavía, regulaciones, ¿no?, al capitalismo salvaje. Eso va a beneficiar claramente a los perdedores de la historia, ¿no?, a los pobres del mundo, ¿no?, y en este caso a las personas pobres de Argentina, y sobre todo a las mujeres, ¿no?, a las mujeres que van a perder sus derechos en una especie de remedo de la distopía de Margaret Atwood, del cuento de la criada, ¿no?, o algo así. Y no quisiera yo ser tampoco alentar, hay miedos irracionales, ¿no?, pero me parece que señalar desde luego al extremo que narra esta gran escritora, pues sí que el futuro de las mujeres se está en entredicho, con derechos como el derecho a la reproducción, el derecho a que los cuidados formen parte de no solo que queden en manos de las mujeres, sino por parte de toda la sociedad, a través también del sistema público, etcétera, ¿no? Todo eso se va a poner en cuestión, ¿no?
Sí, porque eso sentido, te iba
creo eso... que es bastante preocupante lo que puede pasar en Argentina.
Sí, porque eso te iba a decir, que Milei al final es antifeminista, es antiabortista y propone un plebiscito sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Eso es. Por eso digo, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí también no hay que darlo todo por perdido. Yo creo que el movimiento feminista argentino ha demostrado que tiene un músculo importante, que es capaz de movilizar y es capaz de ganar refrendos, como ya lo consiguió en un pasado reciente. Bueno, si Milei quiere revertir ello, esto pues tendrá que también enfrentarse a ese movimiento feminista. Estas elecciones en estos días tampoco hay que entenderlas como, yo creo, como situaciones permanentes, ¿no?, de un estado de opinión permanente, sino que estamos en momentos en que la opinión pública es muy variable, muy voluble, ¿no? Entonces, bueno, también eso de alguna forma hay que verlo como que te da la posibilidad de cambiarlas, esas posiciones electorales, y el movimiento feminista, y pues espero que una parte tan importante de los hombres de argentinos se posicionen frente a la posibilidad de revertir estos derechos de las mujeres. Y yo creo que ahí tiene el feminismo internacional, el feminismo mundial, pues debería estar ahí apoyando desde luego a Argentina, porque ahí se van a jugar buena parte de las esperanzas de cambio y de un mundo más justo, también en un sentido de relaciones entre los hombres y las mujeres, de igualdad entre hombres y mujeres a nivel internacional, ¿no? Luego, en términos de más política convencional, yo creo que hay que hablar de un auge de la extrema derecha en el mundo, sí, indudable, ¿no? Y también en concreto en América Latina, ¿no? Yo creo que hay que ver primero que este auge se basa en una penetración profunda, ¿no?, de las ideas neoliberales, esta idea del sálvese quien pueda, la ley de la jungla, ya nos arreglamos nosotros, por eso desmontar todo el Estado es solamente un obstáculo, ¿no?, para que nosotros podamos defendernos por nosotros mismos, esta idea de todos contra todos, y que desde luego también muestra la incapacidad de la izquierda para oponer alternativas a estas ideas, ¿no? Y a estas ideas y a las a nivel filosófico, a nivel político y también a las políticas a las que dan lugar, ¿no? Y esto a pesar del desastre a que ha llevado el mundo el neoliberalismo, ¿no? Desde su irrupción en los años 80, que no ha traído más que, desde luego, una situación insostenible ahora mismo en muchos aspectos, en las sociedades, en muchas sociedades del mundo, ¿no? Y desde luego en Latinoamérica claramente, donde el neoliberalismo llegó incluso un poco antes que el resto del mundo, con el experimento chileno, tras el golpe de Estado de Pinochet, ahí empezó buena parte de lo que digo iba a ser la expansión del neoliberalismo al resto del planeta, ¿no? En ese sentido, creo que es una crítica, hay que hacer una crítica también a la izquierda, ¿no? A la izquierda argentina, a la izquierda latinoamericana, que a pesar de que no es capaz de poner alternativas reales, ¿no? Y muchas veces las alternativas que proponen y las políticas que llevan adelante, pues son simplemente un maquillaje a veces, ¿no? En algunas cuestiones, sobre todo culturales, sobre las políticas neoliberales, lo que se ha llamado el neoliberalismo progresista, ¿no? Que bueno, tuvo su expresión quizá más conocida por personas como Obama o Tony Blair en Gran Bretaña, ¿no? Que oponen al neoliberalismo simplemente a algunos retoques a nivel cultural, maquillajes de alguna manera, como lo puede ser el maquillaje verde con el tema de la crisis ecológica o como puede ser también esta idea de la multiculturalidad o la interculturalidad frente al empobrecimiento masivo de las personas migradas, ¿no? y la cerrazón de fronteras, celebramos la interculturalidad, ¿no? Bueno, eso al final pues yo creo que no está consiguiendo realmente dar alternativas reales al neoliberalismo, ¿no? Hombre, esto desde luego es también matizable, ¿no? Pero a mí me parece que en parte hay que entender así lo que ha pasado en Argentina. Luego, desde luego tiene también una lectura más interna, ¿no? Más pegada a la realidad argentina, ¿no? Que es muy especial y muy peculiar. Y hay que ver cómo ahí el peronismo, que es un movimiento populista de largo aliento, pues poco a poco se va viendo cada vez más como una rémora, ¿no? En vez de una alternativa. Después de la etapa kirchnerista, que no consiguió revertir las desigualdades sociales, no consiguió esas alternativas reales que hablábamos, cosa que no es nada fácil, por otra parte, ¿eh? Una cosa es desde aquí, desde nuestros micrófonos de aquí de la vez, decir eso y otra cosa es hacerlo, ¿no? Pero bueno, porque también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que Argentina pues le ha tocado ser parte de eso que se llama el sur global, es decir, parte de la economía mundial, economía mundo, una parte dependiente, ¿no? Con lo cual pues es complicado de alguna manera dar la vuelta a esa situación, teniendo en cuenta las reglas del comercio internacional, la fuerza de las grandes transnacionales y también a nivel interno pues el poder de las élites, ¿no? El poder de las élites mediáticas muy poderosas en Argentina a través del diario Clarín y otros medios de comunicación. Pero bueno, aún así, pues hay que reconocer que la izquierda peronista o el peronismo progresista, kirchnerista, porque también hay un peronismo claramente conservador, que quizá haya votado en este caso a Milei, probablemente si no nos explicaría lo que estos resultados están abultados por parte de ese candidato, pero esa izquierda pues no ha sido capaz de oponer unas alternativas y luego presentar como candidato al ministro de Economía, que en fin, si la gente le puede hacer responsable, lo sea o no, ¿no? De una crisis económica con una inflación galopante, ¿no? Que vamos, eso es insostenible, ¿no? Pues también no parecía la mejor de las ideas, ¿no? Por parte del peronismo. Entonces, bueno, el peronismo quizá, yo desde así visto desde fuera, ¿no? Yo creo que cada vez se muestra más como una rémora, ¿no? Además, muy incrustada en la corrupción, en clientelismos de distintas regiones, etcétera, ¿no? Darle la vuelta a eso desde dentro, ¿no? Que era lo que trató de hacer el kirchnerismo, pues se ha antojado quizá con estas elecciones, pues que no ha sido, por lo menos a largo plazo, no ha sido posible. Y luego, por otra parte, en la otra parte de la izquierda, el trotskismo, que tiene mucha fuerza en Argentina, históricamente, pues es una izquierda así coherente, pero también muy esclerotizada, ¿no? Muy anclada en los preceptos, en lo declarativo, y que tampoco está siendo, no está consiguiendo, ¿no?, poner ahí una alternativa real que pueda cuajar entre la gente, ¿no? Entre esas mayorías empobrecidas que hablaba antes de la clase media antigua, clase media argentina, ¿no?, que ha pasado a ser, pues, clase precarizada, unas personas con una situación económica, pues, muy precaria, ¿no? Muy mala, ¿no? Algo que, como decía, lo mismo pasó en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Afortunadamente, como decía antes también, pues son situaciones de, a veces, digamos, que pueden revertirse, ¿no? Porque con esta cosa de la liquefacción de la política y de la política líquida, ¿no?, de la modernidad líquida, pues también puede ser en otro sentido, ¿no? Lo malo es que no hay transformaciones profundas más allá de esa retórica política que muchas veces se queda, pues como digo, en una especie de mercadotecnia, en competición electoral que tiene más que ver con vender un producto que con realmente cambiar las cosas, ¿no? Eso es un problema de fondo. Y bueno, desde luego, como decía, esto puede ser también bueno para personas como Ayuso en el Estado español, ¿eh? La persona que igual se parece más a lo que está diciendo Milei ahora mismo en Argentina, más que Abascal quizá incluso, es Ayuso, ¿no? En Madrid, que tiene una idea muy ultraliberal, frente a igual el Vox, pues todavía está un poco lastrado por lo que es la extrema derecha clásica española, neofranquista o franquista, muy conservadora, religiosa, ¿eh? Pero bueno, Ayuso yo creo que está tratando de quitarse todas esas mochilas y se presenta con un discurso ultraliberal, que hace bandera de la libertad, o algo así, muy parecido a lo que hace Milei, o incluso pues personas como la presidenta italiana, bueno, y veremos, ¿no?, en Francia también lo que puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es malo, porque esa expansión global de esas políticas reaccionarias, esas políticas autoritarias y neoconservadoras y ultraliberales, que vienen todas en el mismo pack, ¿no? Nos vienen todas en el mismo pack, un pack terrible, tremendo, ¿no? Pues bueno, pues con esto salen reforzadas, ¿no? Sin duda alguna. Y dentro hay que ver también que esta ofensiva reaccionaria en América Latina no es exclusiva de Argentina. Hemos visto que con distintas fórmulas, desde el Leufar, como ha pasado en Guatemala, o fórmulas más estrictamente electorales, a partir de la explosión del desorden y luego la puesta en marcha de soluciones demagógicas, securócratas, ¿no?, como ha pasado en Ecuador o en El Salvador con Bukele, el fracaso de Chile en el referéndum constitucional, ante una situación de destrucción de la economía, además de destrucción de los propios tejidos sociales comunitarios, de apoyo mutuo, pues la gente, bueno, al final vuelve, va hacia esa idea del todo contra todos, y bueno, déjennos a nosotros, ¿no?, que tengan que tener el arma en mi casa para defenderme de los delincuentes, o que la policía acabe con los pobres, ¿no?, y los meta en cárceles para que no nos roben, ¿no? Este tipo de discursos que están calando mucho, ¿no? La vuelta de los dinosaurios en las elecciones municipales colombianas, que ha sido también muy llamativo después de la victoria de Petro, o incluso soluciones militares, ¿no?, y desde luego mediáticas también, pero militares como en el caso de la destitución del presidente Castillo en Perú y la posterior represión brutal hacia la población indígena mayoritaria peruana en el sur del país, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy preocupante, porque eso es, esta reacción pues va en contra de lo que parecía una esperanza de una vuelta de la izquierda que tuvo un cierto triunfo electoral, es que tuvo varios triunfos electorales en América Latina, pues con la victoria en Chile de Boric, también en Colombia con Petro, y sobre todo la vuelta de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Y esto me sirve para ir un poco a hablar de la última capa o el último nivel del que quería hablar hoy sobre estas elecciones en Argentina, que es el geopolítico, de la geopolítica global, ¿no?, que también influye, ¿no? Desde luego yo creo que esto, si algo significa, es un retroceso de la vía brasileña de conformar un bloque regional que estaría alineado con los BRICS. No olvidemos que Argentina acaba de entrar en los BRICS, ¿no?, cuando todavía estaba el peronismo en el poder. Un bloque regional de alguna manera también alineado con China, frente a una vía más tradicional de alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Que en este caso, además con los sectores más ultraliberales y conservadores de Estados Unidos, con el trumpismo, y que de alguna forma pues veremos en qué se traslada, ¿no? Como digo, no hay que olvidar que ha habido dos movimientos muy importantes a nivel económico últimamente en Argentina, que es la entrada, como decía, de Argentina en los BRICS. Veremos si es capaz Milei de revertir eso, si puede salir, hacer que el país salga de esa alianza, ¿no? Económica, sobre todo. Y luego también como que China pues ha echado un capote en el último momento al gobierno peronista que gobernaba hasta ahora Argentina, pues con una serie de préstamos financieramente aliviado, intentando aliviar la deuda argentina, que es pues uno de sus talones de Aquiles, uno es una deuda tremenda, impagable completamente. Veremos a ver qué hace Milei, no sé si con la dolarización de la economía, que de alguna manera por rendirte al capital internacional y decir, bueno, pues entrar aquí a saco como queráis y olvidaros de, y en ese sentido a cambio quizá pues de una perdón de la deuda que tampoco, y además el poderla pagar a través del agravamiento del Estado, es decir, si tú no hay un presupuesto estatal porque bajas los impuestos de una manera brutal y el como dice acaba pues con toda una serie de ministerios como el de salud, el de educación, etcétera, etcétera, lo deja todo en manos privadas, pues obviamente con ese dinero quizá pueda utilizarse para pagar la deuda, ¿no? Algo totalmente sería pues eso, rendirse con armas y bajas al capital internacional, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo puede revertir el presidente la situación de ese acercamiento a los BRICS y al bloque regional brasileño, que queda muy tocado, ¿no? Y bueno, si es capaz de hacerlo, porque una cosa es la política y otra la economía y su cruda realidad, y veremos a ver sobre todo cómo reacciona la población brasileña cuando empiecen a llegar estos recortes y tal. También es verdad que este tipo de políticos cuando llegan al poder igual son menos fieros de los que se pintan, ¿no? Lo cual no es mucho decir, porque las barbaridades que ha dicho Milei, pues quizá hacerse un poquito más moderado pues no sería demasiado complicado, ¿no? En todo caso, pues son malas noticias para las mayorías empobrecidas, para los indígenas de Jujuy que luchan contra el extractivismo y que quiere acabar con sus tierras, contra las mayorías empobrecidas de las ciudades, y veremos si, bueno, una sociedad que fue capaz de crear una revuelta como la de los piqueteros, que fue capaz de, con aquella idea que se vayan todos y las ocupaciones de fábricas, la idea del corte de ruta y asamblea, que fue capaz de convulsionar no solo Argentina, sino el conjunto de América Latina, pues es quizá capaz de volverse a organizar, ¿no? Más allá quizá de opciones o políticas, por debajo de las opciones políticas, que parece que ahora mismo no existen, y quizá puedan salir en un futuro, pero que ahora mismo está complicado, y oponerse en las calles, a nivel más comunitario, más de abajo arriba, a lo que puede ser esta ofensiva arrolladora de Milei contra los derechos de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura, que se vuelve a reivindicar, algo parecido a lo que está pasando también en Chile, ¿no? Habrá que esperar, y yo creo que nos queda desde aquí, desde Euskal Herria, pues la solidaridad con las mujeres, con las mujeres feministas de Argentina, con los indígenas y con las clases populares.
Sí, porque el futuro que les augura tampoco es ahí, no es nada bueno.
En absoluto, ¿no? Yo creo, como digo, depende a quiénes, ¿no? Supongo que para las élites económicas pues les puede venir muy bien, ¿no? Tener pues un gobierno que te dice que no tienes que pagar impuestos, que no va a haber regulaciones ambientales para poder hacer los desmanes que tú quieras y ganar todavía más dinero de lo que ganan, ¿no? Y bueno, pero desde luego para las mayorías populares, muy malas noticias, ¿no? A pesar de que sean esas mismas mayorías las que les hayan votado a Milei, en una de esas, bueno, paradojas, ¿no?, que tiene la política actual, ¿no? Las políticas actuales y las acciones, las sociedades desintegradas, no tan desintegradas como las que desgraciadamente nos han tocado vivir.
Sí, no hay más que ver también que quienes han sido los que públicamente han felicitado a Milei, que han sido pues personajes como Trump, como Bolsonaro, incluso Elon Musk, el propietario de lo que antes era Twitter.
Claro. Claro, para esa gente son buenas noticias, obviamente.
Sí, pues eso, pues lo que comentabas, pues eso, esas élites, eso, sí. Pues bueno, Juan, pues sí, no sé si tienes algo más que añadir.
No, en principio yo creo que ya hemos dicho muchas cosas y habrá que seguir atentamente la situación no solo en Argentina sino en América Latina. Intentaremos hacerlo desde esta sección de Arabia y Ratia. Y bueno, daros las gracias como siempre por estar ahí dando caña. Y además, enhorabuena por la recuperación de la página web.
Eso es. Pues bueno, Juan, pues es que ricasco y hasta otra.
Es que ricasco sube y agur.
Agur.
Estás ahí,
Berdin, agur.